Ya comenzó Black Week en Seguros Falabella. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento o tu seguro de vida con ahorro y llévate 60 mil pesos en gift cards. No te lo pierdas. En Seguros Falabella estamos contigo.
En la app Rock and Pop Radio encuentras la música, los programas, los concursos y todos los contenidos generosos de Rock and Pop.
Desde un solo lugar, escucha la radio en vivo y los capítulos de...
Un País Generoso Internacional con Iván Guerrero y Maca Hansen.
Los Porqué de la Música, el podcast sobre sonidos, emociones y ciencia con el divulgador científico Gabriel León.
Y el oficial Inside de Raras Tocatas Pencas, con la historia particular de las canciones que nacieron en el estudio de la 94.1.
Rock and Pop Radio.
Rock and Pop Radio.
Descárgala en App Store y Google Play.
Rock and Pop 94.1. Conectados con la música 24/7. Enhorabuena. Acabas de cruzar la frontera hacia el mejor país de Chile. Un país inventado por un guionista que no para de sorprendernos con giros inesperados, historias imposibles y personajes exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso de Rock and Pop 94.1 con Maca Hansen e Iván Guerrero.
Tarde aquí en País Generoso, 13 de abril, día miércoles. Según el equipo de Rock and Pop, es el día más difícil de la semana porque estamos en la mitad. Ni fu, ni fa, ni arriba, ni abajo, cortamos con cuchillo de cartón. Un día que uno mira para atrás y dice, hoy recién estamos a miércoles, y mira para adelante y dice, ¿cuándo viene el fin de semana? Pero lo vamos a superar con el programa que tenemos hoy día, que está espectacular. Ustedes me escuchan, uy, Macarena, ¿qué pasó con la contraparte de México? Está solucionando algunos problemas. Ustedes saben, la tecnología en el sector boomer no es lo suyo. Entonces, estamos tratando de sobrevivir. No, mira, lo que sí le vamos a dar a Iván mientras intenta conectarse es un aguante talleres. ¿Podemos?
¡Nunca ganan! ¡Nosotros sí ganamos el sábado! ¡Aguante talleres! ¡Aguante talleres!
Espero que lo haya escuchado y se haya motivado, por favor, a arreglar entonces toda la conexión. Nosotros hoy día tenemos un tremendísimo programa. Vamos a tener tres conversaciones. No hay viaje en el tiempo en este día miércoles. Vamos a tener mañana, DJ Yemi, ¿no nos vamos a saltar tu cumpleaños? No viene. Oye, el lunes está de cumpleaños Iván. Bueno, mientras todavía no se conecta, ¿qué vamos a hacer para su cumpleaños? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podríamos hacer? ¿Sabéis qué? Lo que más le gusta, hagamos una cata de vinos sin él, acá en el estudio. Estupendo. Le encantaría, ¿o no? Sí. Ah, traigamos mariachis al estudio. Ya. Mando saludos a todos los que se están conectando a nuestra cuenta de YouTube, arroba Rock and Pop FM. Mandamos saludos inmediatamente a Cristian Fernández, Aida, a Polet Chávez, a Cecilia Santos, Sebastián Díaz, a Michael Salazar, Sebastián Taz, Jaime Vera. Nos piden que cuando se conecte Iván, por favor, que cambiemos el cursor del mouse, que siempre le está apuntando la nariz. Entonces se ve un poco confuso ahí en YouTube, ¿ya? También saludamos a todos quienes nos escuchan a través de rockandpop.cl y en la 94.1. No olviden que nos pueden escuchar también en la aplicación, que la pueden descargar de manera gratuita. Antes de decirte quién viene, que lo podemos dejar después, les puedo contar una sorpresa que tuvimos hoy día, durante el día, porque después de 5 años de su último paso por nuestro país, la banda King confirmó su regreso a Chile con un concierto este 2024. El conjunto inglés va a realizar su séptimo show en Chile, esta vez en el marco de los 20 años de su álbum debut, Hopes and Fears, del año 2004. Oye, 20 años del 2004. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Bueno, son todas estas mis canas. Ah, mira, me trajeron a Iván Guerrero en forma de corpóreo, por favor, sí. El sentimiento. Muchas gracias. Gracias, David. Sí, no importa. Está en espíritu, ¿sí? Bueno. Y ustedes me van a decir, ¿y qué importa que venga King? Bueno, somos radio oficial, por supuesto, y aterrizan el 19 de noviembre en el Movistar Arena. Así que atentos, oreja, pestaña, nariz, ceja, porque vamos a tener sorteo de tickets, ¿ah? Y siempre tenemos más cositas, siempre tenemos más sorteos. Por ejemplo, con los tres, que estamos ahí entusiasmados con la revuelta y su regreso, estamos sorteando un box set autografiado por los chiquillos. Está con 5 discos. 5 discos de los 3, imagínate. Ya. Así que para Kim, muy probable que vamos a tener concurso, ¿cierto? O vendemos a DJ Jimmy con una camisa de Kim, ahí algo hacemos. Partimos el programa de hoy mientras intentamos que nuestro queridísimo Iván se conecte. Yo creo que está en un taco. Bueno, por favor, quienes me comenten a través de redes sociales y nuestra cuenta de YouTube @rocapopfm, ¿dónde está Iván Guerrero? Mientras nos quedamos con este temazo de Kim. Se llama Crystal Ball. Celebramos que somos radio oficial. Oye, qué bueno que volvemos a hacer radio oficiales de cosas. Somos también de los bunkers, ¿ah? Así que atentos a nuestra página web rockandpop.cl para todos los concursos. Comenzamos un país generoso de la Rock and Pop. Tipo 3 de la tarde se cayó WhatsApp. Oye, ¿y el mundo? Loco. Después, tipo 4, se cayó Instagram. ¿Y ahora? Tipo 6, a Iván se le corta la luz. ¡Oh! en Ciudad de México, que no vi de poca gente, ¿ah? El pobrecito fue a buscar señal, se cambió como a otra comuna, a otra ciudad, viajó kilómetros y nos mandó un WhatsApp que lo llama por el aire, pero francamente, por los epítetos que usa, los adjetivos que tuvo que decir, no es reproducible. El pobrecito andaba buscando señal por toda Ciudad de México. Oh, así que lo vamos a esperar, ¿ya? Los auditores de la 94.1 y quienes escuchan también la Rock and Pop a través de nuestra cuenta de YouTube, yo les digo, ánimo, que ya se va a conectar. No está perdido, no. No está haciendo una estadía en diferentes discotecas de las ciudades mexicanas, no. No está probando tamales, no. Iván tiene la luz cortada y ya viene, ¿ya? Ya viene. Pero ¿qué día? ¿Qué miércoles? Nosotros también tuvimos algunas cosas en producción junto a nuestra querida Mitzi, así como, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Y como se cortaba la luz, como que no había, o sea, se cortaba el WhatsApp, no, había que llamar por teléfono. ¿Qué cosa más rara eso de llamar por teléfono, ah? Tengo como minutos ilimitados y creo que es primera vez que llamo y uso un minuto para llamar a Mitzi, nuestra querida productora. Ya. ¿Pero qué tenemos hoy día, DJ Yami? Mientras esperamos a Iván Guerrero que se vuelva a conectar, tenemos hoy día la conversación con un actor y director de teatro que nos viene a hablar de la versión chilena de la afamada obra Educando a Rita, que se está dando en el Teatro Finisterra, y también quien está ahora como jurado en American Got Talent, así como, oye, podríamos hacer nuestro talento, a ver si nos aprieta la chicharra. Mira, yo me toco la nariz con la lengua. ¿Ves? Mira, ¿ves? ¿Sí? Oye, avanzaría. Nos visita Pancho Reyes, por supuesto, en un ratito más. La obra que está dando, Educando a Rita, la van a dar hasta el 21 de abril en el Teatro Finisterra. Las entradas las pueden adquirir en Ticket Plus. Pero no es la única entrevista. Vamos a tener a nuestra nueva panelista, directora del área de CNN Futuro 360, Paloma Ávila, que hoy nos va a contar sobre el eclipse solar, el que ocurre cuando la luna bloquea completamente al sol y resulta en el oscurecimiento total del cielo. Se va a ver el lunes 8 de abril, justo en el cumpleaños de Iván. ¡Oh, eclipse! ¡Qué miedo, ¿no? Ya. Y, por último, vamos a hablar de tarot. ¡Qué entretenido! Vamos a conversar con Karim Bianchi, senador por la región de Magallanes y la Antártica chilena, sobre tarot. Vamos a hablar de su nueva faceta, no del parlamento, no vamos a hablar de leyes, sino de la dedicación que le da a interpretar al tarot, que lo está haciendo por Twitter y está dejándola embarrada. A ver si no logramos sacar las cartas, a ver si le saca la suerte al pobre Iván, que después del día de hoy yo creo que se persina dos veces. Y, por supuesto que tenemos Pregunta del Día.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Veo la cara de Iván Guerrero con 20 kilos menos. A ver, ¿podemos hablar con él, DJ Yemi? A ver, a ver.
¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿Cómo va? No, no, es que si les contara.
¡Dios mío! ¿Qué haríamos sin ti? No se hace radio sin ti.
¡Sin Iván no hay país
generoso! Cuidado con romperte la voz, Maca Hansen, que ahí estaríamos en problema. Oye, se cortó la luz. Se cortó la luz acá en todo el sector.
¿Y por qué?
Y cachai que fue tan loco, que fue un corte tan importante que no me permitió, o sea, se me cortó tan bien como el 4G del teléfono, entonces no me podía compartir ni siquiera internet en mi computador para poder intentar ver si la transmisión funcionaba. Entonces estaba absolutamente con las manos atadas, entonces salí en el auto a buscar señal a la calle. Ese nivel de locura.
Lo dijimos, llegaste hasta otro estado, ahí con el celular, ahí cachado cuando los papás empiezan a buscar como la señal y empiezan a subir el celular.
Así que claro, cuando cambian el control remoto y lo apretan fuerte, sí, así con
Iván.
Rompen los botones.
No, para nosotros fue bastante raro, por lo general siempre hablamos minutos antes o durante media hora antes y era como...
¿Y qué pensaron? Eso es lo que más me interesa. ¿Qué pensaron que me había pasado con ustedes hasta hace poquito rato no sabían lo que había pasado acá?
Mira, la pobre productora estaba tan preocupada que le escribió hasta tu señora.
Ya, ¡no!
Sí. A quien también preocupó. ¿Dónde está Iván? Y ella, está en la casa. Y nosotros, al parecer, no. ¡Oh!
perdón.
¡Ay!
Perdón.
Con razón tengo como 6 llamados perdidos de ella. Estoy mirando en este momento.
Te embarramos la situación matrimonial.
Acaban de generar una crisis.
Perdóname. Es que es raro, po, Iván. No es como de alguien que como que suele llegar tarde, como que, ¡ay! No, po. Tú eres una persona precavida, como que... Hubo miedo, claro, pero qué bueno.
Ante esto es imponderable, imposible. Obvio. Bueno, vamos con la pregunta del día, Maca Hassan, querida, que tiene mucho que ver con lo que me acaba de ocurrir, ¿no? Curiosamente, hay una conexión cósmica, porque hoy, durante algún rato, se cayó el servicio de WhatsApp y de Instagram en numerosos territorios, generando inquietud en las comunidades de usuarios y usuarias, y cientos de miles de comentarios en la red social X. Todas las personas diciendo, ¿qué pasa en Instagram? Oye, mierda, se cayó WhatsApp, ¿qué voy a hacer? No puedo seguir viviendo, estoy desesperado, etcétera, etcétera. No sé cómo lo vivieron ustedes.
Fue, es que justo en ese momento se cayó una entrevista. Entonces yo les estaba comentando, a mí me escribieron y se cayó, entonces no me llegó después como de una hora, ¿cachai? Entonces como que, claro. Y después lo arreglamos todo, no hubo ningún problema. Entonces tuve que llamar a la Mitzi. Fue algo muy extraño. Yo le dije, no sé usar ese... ¿Cómo se llama?
¿Ocupaste ese viejo método de llamar al otro?
¿Llamar? Ocupé minutos. Que los tengo ilimitados, tengo entendido. No, que la compañía va a decir que le pasa hasta allá.
No sirve para nada hoy día.
No, y después, Iván, se cayó Instagram.
Sí, pues.
Ah, sí, muy loco todo.
Y se muy loco todo. Bueno, digamos que son primos, ¿no? Las empresas son parte de Meta, de la misma familia, la pyme de Mark Zuckerberg, que tiene también Facebook, ¿no? Facebook, WhatsApp, Instagram, son todas del mismo lugar. Algo habrá pasado ahí con Meta, que se cayó en varios lugares del mundo, ¿no? Entonces, preguntamos hoy día, Maca, a propósito de cómo la economía completa, el mercado del trabajo, está conectado de alguna manera a estas plataformas, ¿no? ¿Te afectó? Esa es la pregunta. ¿Te afectó? ¿Cómo lo viviste internamente, inside, ¿no? ¿Cuál fue tu sensación? Contesta con el hashtag Un País Generoso, por supuesto, a través de nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop, que no se cayó nunca.
¡Ah, eso es! Menos mal. No sé, el Instagram igual está ahí medio turuleco, ¿ah?
¿Eh? Sí, pues sigue un poco, encuentro yo. Sí, pero bueno, está bien. Inconvenientes de la nueva era. Si a ti te desesperó realmente, si te afectó en lo más profundo y no sabías qué hacer con tus manos, con tus dedos, en qué ocuparlos, qué botón pulsar, qué contenido buscar, si perdiste un poco de sentido, tal vez incluso marcas la alternativa. Y a ti no te pasó absolutamente nada. De hecho, agradeces la caída de WhatsApp y de Instagram porque fuiste mucho más productivo y productiva esta mañana. Como que te funcionaron mejor esos minutos sin tener la tentación mirando de reojo el teléfono a ver cuándo ibas a entrar a ver la próxima historia o el próximo reel. Si te pasó eso y pudiste incrementar tu capacidad de trabajo, marca la alternativa.
Ve.
Muy bien, la ovejita. Y si es que tú eres de las personas que no lee redes sociales cuando trabaja, que te guardas para la noche. Yo conozco gente que hace eso, fíjate, que tiene el teléfono, tiene cuenta en todas las redes sociales, pero que el momento de trabajar es sagrado y trabajan y luego ya de vuelta a casa, en el metro, en la micro, qué sé yo, ahí se conectan y empiezan a ver qué dicen las redes sociales. Si tú eres de eso y si eres de esas que no te conectas a redes cuando trabajas, o sea, te dio lo mismo, marca la alternativa.
Se de casa.
Muy bien. Y si tú, con tu reflexión generosa y siempre preocupada por el otro, empática, ¿no? Dijiste, ¡ay, pobres influencers! ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a subir en este momento cuando la marca les está pidiendo que en los próximos minutos tienen que levantar esa historia para que les paguen el canje? Y se cayó la red. ¿Qué hicieron con ese tiempo? ¿Qué hicieron?
Salieron a caminar, pudieron hablar con el otro. Bueno, como yo llamé por teléfono, qué cosa más rara.
Increíble, pudieron hablar con su hijo por primera vez en meses, tal vez.
Dios mío.
Increíble. Si tú pensaste en los y las influencers, marcan la alternativa.
¡Dede dedo!
Muy bien, ahí está planteada la pregunta. A propósito de la caída de Instagram y WhatsApp del día de hoy, contestas a través de nuestra cuenta de Twitter, claro. Y ocupando el hashtag Un País Generoso, por supuesto, para que te leamos al final. ¿Qué lo saben, pues, Maca?
Vox Populi, Vox Day, en Un País Generoso. Oye, mira, cancelaron la presentación de Blink 182 que daba hoy día en el Palacio de los Deportes allá en México. Se enfermó uno de los integrantes.
No da ¡otra vez Blink!
¡Ay, qué lata! ¡O qué mala pata! ¡Mira! ¡Qué raro este miércoles! Esto es Should I Stay or Should I Go.
Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Indecision, they molest us.
If you don't want me, set me free.
Set me free.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know, should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now?
Llegó el momento.
Oye, yo todavía no me puedo sacar el sudor de mi cuerpo a propósito de lo que corrí para llegar a este lugar y cumplir con mi obligación.
Ay, no tenía tantas ganas de saber tanta información. Oye, ya. Vamos, porque no te salvas de la pregunta de este test de actualidad. No te salvas. Mira, y este está muy fácil, ¿ah? Este 3 de abril se conmemora el Día del Celular. También es el Día del Arco Iris. Mira qué lindo, ya. Es el Día del Celular, que hace referencia a la primera llamada desde teléfono móvil que se llevó a cabo un día como hoy hace 51 años. El primer teléfono de la historia fue patentado en 1876, pero no fue hasta 1973 que llegó el teléfono móvil, que ahora conocemos como celular o smartphone. El padre de este dispositivo fue el ingeniero estadounidense Martin Cooper, quien inventó la telefonía móvil de la mano de Motorola, compañía de la que fue director corporativo de investigación y desarrollo. La pregunta dice así: ¿cuánto pesó el primer celular?
Qué buena pregunta. Yo me acuerdo de los primeros, no sé si el primero, que algunas personas con muchos recursos llevaban en sus autos, por ejemplo. Y eran unos ladrillazos. Ah, tú eras de las personas
mi padre, muy bueno para la oferta, el busquilla, compró un auto usado y compró un auto de un cuerpo diplomático. Entonces el auto de un diplomático, de hecho me acuerdo que tenía patente azul un tiempo y yo no entendía chiquitita por qué, y mi mamá decía,
¿por qué era la única?
Mi mamá decía que le abrían puertas y ventanas, se le abría todo, onda, como que veían la cuerpo diplomático y pase, señora.
Le sacaban los conos cuando la calle estaba cerrada, sacaban los conos.
Mi mamá no entendía nada, y claro, era por eso, y venía con un teléfono, y que claro, mientras hubo el cambio de propietario y todo, tuvimos como ese teléfono como 2 semanas, no sé, yo me acuerdo que tenía, y así, raro, era un Volvo. ¿Qué años es? Ya, pero usado, torteado, tú lo sabes, pues ya. La pregunta es, ¿cuánto pesó el primer celular? Alternativa A.
A ver.
Un kilo y medio. Alternativa B, 1 kilo. Alternativa C, 2 kilos.
No, 1 kilo.
Alternativa correcta o así definitiva, así como que tú quieres esa.
No sé si es correcta, eso me lo tienes que decir tú, pero sí, un kilo, o sea, eso ya es para hacer bíceps, digamos, el teléfono.
Oye, ¿necesitas ayuda de alguien? ¿El ánimo de alguien? Te voy a dar el ánimo de alguien porque hoy día está un día difícil. Ánimo. Te lo doy.
¡Nosotros sí ganamos el sábado! ¡Aguante
Ya, oye, lo hacemos rápido porque ya llegó nuestro invitado. Alternativa incorrecta, 2 kilos.
¿2 kilos? Pero eso es para hacer bíceps.
Sí, mi novia tiene bíceps, decían. Ya, vamos con la 2. Taylor Swift sumó su nombre de manera oficial a la edición 2024 de la de Billonarios de Forbes, con una fortuna evaluada en aproximadamente 1,100 millones de dólares. Muchas gracias. La ganadora de 14 premios Grammy destaca por ser la primera cantante en alcanzar este estatus netamente gracias a sus composiciones y actuaciones, sin depender de actividades paralelas lucrativas. Por ejemplo, Rihanna está en la lista Forbes hace mucho tiempo, pero está por su maquillaje, por su línea de maquillaje y lencería. Aquí Taylor Swift entró sumamente por su concierto que dio Around the World en 5 continentes, donde ganó muchísimo dinero, ¿ya?
Sí, claro.
La pregunta es, ¿cuántas mujeres figuran entre las 14 más ricas del mundo según Forbes? ¿Cuántas mujeres figuran entre las 14 más millonarias?
Perfecto, buena pregunta. En cualquier ámbito, ¿no?
En cualquier ámbito, sí.
De la música, okay. Sí.
Alternativa A, ¿en estas 14 personas hay solo 2 mujeres? Alternativa B, ¿en estas 14 personas no hay ninguna mujer? Alternativa C, ¿en estas 14 personas hay 5 que son mujeres?
No, yo creo que hay 5.
Alternativa A, perdón por lo rápido. Incorrecta.
No te puedo creer, qué fracaso.
No hay ninguna.
¡Oh! No hay ninguna mujer. Pero ninguna heredera tampoco. ¿Cómo no va a haber alguien?
No hay. Aquí dice que no. Ya, vamos con la tercera. Oye, va perdiendo. Vamos. A ver, esto está fácil. Esto está fácil. Las palabras que utilizamos cumplen un rol fundamental a la hora de comunicarnos. Y si bien no es estrictamente necesario pensar cada una de ellas de manera calculada antes de hablar, sí es clave tener ciertas consideraciones al momento de transmitir el mensaje, sobre todo en instancias como, por ejemplo, una entrevista de trabajo, en donde mostrar gestos de inseguridad podrían jugar en contra. Frente a este escenario, los expertos en comunicación y autores de diferentes libros enumeraron una serie de frases comunes que contribuyen a que sonemos inseguros, por lo que es preferible evitar. La pregunta es, ¿cuál de estas frases te hacen parecer inseguro? A ver. Alternativa A. ¿Te molesto un minutito? ¿Ah? Sí, ¿te molesto un minutito para...?
Ya.
B.
Bueno.
No lo sé. C. Puede parecer tonta esta pregunta, pero... Alternativa.
Uy, pero es que yo creo que las tres de alguna manera,
¿pero
¿no?
¿Cuál es la más? Sí, pues, pero ¿cuál es de esta en una entrevista de trabajo? Si tú lo dices, no, así como, ¿te molesto un minutito? Te quiero preguntar si esto considera, vale, el almuerzo. No. O no lo sé.
La tercera es fatal. O sea,
puede parecer tonto.
Inseguro, sí. Y poco preparado para el cargo, claro. Eventualmente tonto, con una autoestima baja. Yo imagino que la sé, ¿no?
Alternativa. Incorrecta. Lo peor que puedes decir en una entrevista de trabajo o en un lugar laboral para no sentir inseguridad es...
¿Ya?
No lo sé.
No sé.
Tú siempre lo sabes o ¿sabes qué? En este minuto, Iván, no tengo la data suficiente como para poder responderte.
Claro.
Dame unos segundos y te lo doy.
Deja que salga, estudio y vuelvo.
Claro, claro. Ya. ¡Oye, 3-0 Zapatero!
¡Qué desastre! Bueno, qué desastre. Está en línea con lo que ha sido mi vida hasta este momento. Así que muy coherente todo.
Oye, nos vamos a una pausa. Ya llegó nuestro primer entrevistado, Iván. Pancho Reyes, actor y director de teatro, que nos viene a hablar de Educando a Rita en Teatro Finisterra, que está protagonizando junto a Andrea García Huidobro. Una pausa ya, de tinca, y volvemos.
Por favor, vamos a eso.
Nos separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso. De Rock and Pop 94.1.
Disfruta de un oasis de relajación en almasalud.cl. Presenta la temperatura en Rock and Pop.
Temperatura rock. Rock. Temperatura pop. 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 Temperatura rock and pop. En Puerto Montt,
12 grados.
Y en Santiago,
20 grados.
Rock and Pop, música 24/7.
Es hora de romper la rutina y cuidar de ti. Conoce el nuevo centro de masajes y terapias holísticas Alma Salud, ubicado en la comuna de Las Condes. Regístrate en almasalud.cl y obtén un 20% de descuento en tu primera terapia. Además, aprovecha promociones exclusivas por inauguración. Alma Salud. Síguenos en Instagram y TikTok para descubrir más sorpresas. Es tu momento. Ven y déjate consentir como te mereces en almasalud.cl.
Ya comenzó Black Week en Seguros Falabella. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento o tu seguro de vida con ahorro y llévate 60 mil pesos en gift cards. No te lo pierdas. En Seguros Falabella estamos contigo.
¡Pasas!
Oye, ¿hay un dragón en tu living?
Sí, viene incluido.
Con el nuevo Doble Pack Plus de BTR, tienes internet y la mejor entretención incluida por solo 27.990 pesos mensuales por 6 meses. BTR, nunca dejes de descubrir. Conoce más en btr.com.
Hace más de 5 años, si estás en Fonasa, Ahumada está contigo, entregando beneficios en más de 2.200 medicamentos en 18 patologías crónicas. Y desde hoy sumamos más de 5.000 productos a precio Fonasa. Porque en Ahumada entendemos que tu salud es importante. Si eres Fonasa, Ahumada está contigo a lo largo de todo Chile.
Maca, Sheldon Hansen e Iván Leonard Guerrero continúan teorizando sobre el origen de Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Muy bien, ya tenemos a nuestro invitado en estudio, invitado de gala en el día de hoy, por supuesto, uno de los actores más icónicos y queridos de nuestro país, actor de cine, teatro y televisión, director de teatro también. Hoy nos viene a contar acerca de la versión chilena de la obra Educando a Rita, que va a presentar, a protagonizar en este caso en Teatro Finisterrae, junto a Andrea García Huidobro. Por favor, pompa y circunstancia para la presentación, Maca Hansen.
Porque ya está en el estudio. ¡Al fin tenemos un entrevistado de calidad! Nada, andar diciendo en redes sociales quién está sentado, estar explicando. No, lo que pasa es que en los años 80 era famoso. ¡No, para nada!
¡No!
¡No, no, no! ¿Y quién está también hoy día en la televisión? Hoy está más ocupado que nunca, pero lo tenemos acá para hablar de teatro. Está junto a nosotros el tremendo... ¿Le puedo decir Pancho, cierto?
Sí. Ah, cierto.
Pancho Reyes. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bien, bien. Carmina Burana, me gira tras medio recibimiento.
Hola, Pancho. ¿Qué tal?
Hola, Iván. Yo pensé que te iba a encontrar aquí en vivo y en directo.
Bueno, esperaba. Yo también hubiera sido ideal, pero bueno, estoy a algunos kilómetros de distancia.
Estaban caros los pasajes para venir.
Estaban caros.
Sí, sí. Oye... De hecho, son inexplicablemente caros los pasajes entre Santiago y Ciudad de México. Bueno, es muy curioso. Pero son súper caros.
El de Santiago a Juan Fernández vale un palo.
Oh.
Bueno, por ahí está el de Santiago a Ciudad de México, fíjate. Así de caro. Y hay otros destinos que están incluso más lejos, que son más baratos. Cosas que uno no entiende, tiene que ver con las frecuencias, imagino yo. Pero no nos vamos a meter en eso.
No,
porque tampoco sabemos, no nos vamos a poder hablar de agujeros negros, ¿no?
Hablemos
de más o menos lo que nos convoca, Pancho, el teatro. Vamos a hablar de la obra en particular, pero te quería hacer una pregunta que tiene que ver como con la industria del teatro y la industria de los espectáculos. En particular, porque yo tengo la impresión, o sea, más que la impresión, como es un criterio de observación, cuando algún artista internacional, por ejemplo, dice, voy a tocar en tal fecha, en Chile, en tal lugar, bueno, las entradas se acaban muy, muy rápido. Sí. Ocurre algo similar con las personas que hacen stand-up, ¿no? Los shows de stand-up, sean en pequeños bares, en teatros medianos o en grandes lugares, se abarrotan muy, muy rápido y quería saber si esta avidez por el ver espectáculos, particularmente en vivo, ocurre también con el teatro desde hace un tiempo a esta parte. ¿Cuál ha sido tu experiencia desde ese punto?
Bueno, depende de la obra, depende de quién la dirija. Por ejemplo, la obra que se estrena hoy día, que dirigió Alfredo Castro, se me vio el nombre ahora, pero bueno, sí, se estrena hoy día en la tarde, tiene una preventa ya de más de 2.000 entradas vendidas, por ejemplo.
Limpia. Wow. Limpia.
Limpia, claro, así se llama la obra. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque Alfredo Castro convoca, porque está en la retina un poco de la gente por su carrera, digamos.
Claro, perfecto, pero eso no es extensible como a toda la cartelera.
No, para nada. Y yo creo que los espectáculos más stand-up comedy o de músicos obviamente tienen mucho más llegada a través de las redes sociales, es más fácil difundirlos, hay más gente ahí metida, hay más público en general. Entonces, pero es un momento menos complicado para las artes escénicas en particular, uh-huh, porque hay pocos recursos, bueno, en todo el país hay pocos recursos hoy día, pero...
Claro.
Pero se está moviendo, no solo la obra hasta que estrenamos Educando a Rita, que se considera un clásico, pero es una obra que se escribió en los años 80, mediados de los 80, claro, y que después fue llevada a Hollywood.
Claro.
Estamos con nuestro Michael Caine.
Yes.
Tal cual. Claro.
Pero soy un poco más intenso que el Michael Caine. Porque la película es como entretenida, pero bien soft. En general, claro, nosotros nos metimos un poquito más dentro. Un poquito más dentro. Pero sigue siendo una tragicomedia. Tiene momentos muy cómicos, la gente se ríe, claro, mucho. Y bueno. Y es trágica porque el personaje de Frank, que es el que hago yo, es trágico, pero.
Claro.
Pero eso es.
Es interesante, Pancho, porque yo imagino que hacer una obra que ya tiene muchos pergaminos como esta, que ha sido llevado, como tú bien dices, al cine, esta obra de Willie Russell, que fue llevada al cine, que ganó, tuvo nominaciones a los Oscar y todo, claro, es una historia que más o menos mucha gente conoce, ubica o le suena, ¿no? Y claro, y está ese doble filo de, por un lado, fantástico, porque es una obra que las personas dicen, ¡ay, ya cacho, mira qué entretenido, yo me acuerdo que la vi cuando! Y por otro lado también está la gente que dice, ya, pues a ver, ¿y qué le van a hacer, po? ¿Cómo la van a modificar y qué vuelta nueva le van a dar? ¿Cuál es la mirada nueva? ¿Cómo lo definieron y lo trabajaron en el trabajo de script, digamos, de guión?
Bueno, esta es la primera dirección de Álvaro Espinosa, que es un actor que
sí, claro,
se conoce,
muy destacado.
Álvaro, sí. Bueno, es su primera dirección y Álvaro es básicamente un literario, entonces amante de la literatura y se enamoró de este texto hace ya por lo menos 6 años atrás, porque a mí me habló hace como 4 años de que quería hacerla, bueno, hasta que se dio. Y él tenía una confianza plena en el texto, dice, todo está en el texto, la comedia está en el texto, el ritmo de la obra está ahí, perfecto. Por lo tanto, muchachos, no se preocupen, claro, no hay nada que inventar, vayan y digan los textos bien dichos y punto.
Perfecto.
Y pregunta, ¿cómo te portas tú frente a alguien que te está dirigiendo? Porque, por ejemplo, Marcelo Alonso, que también lo tuvimos acá conversando sobre diferentes obras que estaba presentando y series, decía que se portaba muy mal. Decía que lo intentaba, pero uno que es intenso, a veces, ya, bueno,
se
ya.
Se portaba mal, pero ¿en qué sentido se portaba mal? ¿Con la actriz?
No, con el director.
No.
Con la dirección, no. Con la dirección decía que uno tiene muchas ideas, que al final igual acata todo, pero como que es muy intenso.
Cuesta un poco porque, claro, uno tiene su idea, sí, y uno tiene su lectura del texto, los textos se te van metiendo adentro de distintas maneras, digamos, según tu historia, según tu forma de hacer teatro también, tu forma de actuar. Y es lo más difícil es poder ir votando esas ideas porque muchas veces son malas.
Claro. Permíteme decirte con mucho cariño que es mala tu idea.
Claro, mi idea es mala, el director tiene que decirlo con cariño, yo tengo que decirle con cariño a él cuando encuentro que sus ideas son malas. O de repente hay que, mira, hay que dejarse llevar por algo, uno aceptó claro. ser dirigido por alguien.
Claro.
Entonces uno discute, evidentemente hay momentos, instancias de conversación, discusión, reflexión común, pero básicamente el director es el que tiene la película más clara.
Oye, Pancho, y aparte del teatro, estás como, si no me equivoco, con Generación 98 en el Mega. Mm. Pero además estás en Chilevisión con American Got Talent. Estás en todas las plataformas.
En todos los canales.
Se me brujo. Está súper, está la está bacán.
Sí, sí, se me brujo el efecto Callampa. Ah.
¿Cómo eso?
El efecto que sale por todos lados.
Digamos. Eso.
Pero es claro. una cosa del azar nomás, porque esta, por ejemplo, hay una teleserie que está además en el 13.
Ah.
Que hicimos en pandemia y que se tiró al aire hace un mes atrás. Oh. Y que salen las 11:30 p.m.
Bueno, entonces estás en tres canales.
Estoy en tres canales ahora.
Está sí. bien, puf. Está bien.
La omnipresencia de Pancho Reyes, ¿no? Pero, la omnipresencia.
Ahora, la suerte es que más o menos son distintas teclas, porque el de Canal 13 es un maldito, claro. un medio turbio. El de Mega es un buen morospito, es tranquilo, simpático. Y lo otro, en Got Talent, bueno, es una cosa especial, digamos, totalmente distinta. Ser jurado ahí fue como...
Sí, ¿cómo ha sido eso?
Yo al principio me sentí completamente como pollo en corral ajeno, porque es un mundo del show de la televisión. Yo hago teleseries que están dentro de la industria de televisión, pero, claro. pero no, uno no es parte como de la, claro. del show televisivo, de la televisión sí, profunda y eso. Y eso es televisión profunda, digamos. Uh-huh. Entonces, bueno, estaban ahí, no sé, Vodanovic, la Diana Boloco, que son gente que trabaja mucho en la industria y que,
claro.
y que son animadores. Entonces, uh-huh. otra forma de relacionarse. Yeah. Pero ha sido interesante conociéndolo. Yo a Vodanovic, por ejemplo, jamás lo había topado en persona uh-huh. realmente.
Claro.
Desde que lo conocemos.
Claro, pero que igual entretenido ver como otro formato. Y si pudieras elegir alguno, yo sé que todos son entretenidos y te gustan más. ¿Hay alguno que te guste más que el otro?
¿De qué? ¿Los formatos de la
televisión, trabajo? Teleserie.
No, el teatro es más rico de todo.
¿Cierto?
El teatro es más rico de todo, pero el que menos paga.
También es que
claro, hay que irlo manteniendo a raya, ¿no?
O sea, hay que ir subvencionándolo. Si no se subvenciona obvio. Por otro lado, hay que tener que subvencionarlo uno de alguna forma.
Oye, Pancho, bueno, en este momento estáis tapado de pega y yo me imagino que tenéis poca cabeza y poco tiempo para pensar en otras cosas, ¿no? Pero yo me imagino que en algún minuto le habéis dado una vuelta a la posibilidad que están tomando muchos actores y actrices de tu generación y más jóvenes también de empezar a coquetear con las plataformas de streaming, ¿no? Esto ha sido un vuelco impresionante en la industria para los actores, digamos, mucho. Y en momentos... Aciagos y complejos, cuando las áreas dramáticas cerraban por doquier y no había pega, bueno, ahí se abrió una veta muy interesante que es muy bien pagada. Y te quería preguntar cómo te lleváis con ese mundo y si es que hay abierto esa puerta a, qué sé yo, conseguir un agente como en el extranjero y ver la posibilidad de meterte en el mundo de las series y las películas como para las plataformas de streaming, ¿no? Hay gente que lo ha hecho, no sé, el Pelao Ñeco, el mismo Alonso, del que hablaba la Maca, la Amparo Noguera y tantos otros.
Sí, pero tengo un representante que está ahí. Yo me tocó en plena pandemia también hacer una película en México.
¡Ay, qué entretenido!
Pero, bueno, son películas chicas, de bajo presupuesto, muy de nicho, que dio vuelta por algunos festivales, pero nada más, no fue a ninguna plataforma. Uh-huh. Ahora viene en Sanfic, va a estar en Sanfic ahora este año aquí en Santiago.
Yeah.
Y bueno, así que nada, pero hay un representante que uh-huh. está atento a eso. Ahora también yo no coqueteo demasiado porque ya tengo 70 años, ya como que todo.
Entonces yo no voy a llegar así. Está súper bien. Man. Perdón. Oh, estoy
entonces,
jodida.
Entonces es una cuestión que bueno, no digo que sea imposible ni nada, yo encantado, si algo sucede, yo voy, pero no estoy como poniendo mis cartuchos no estoy pendiente de eso en realidad.
Claro.
He tenido suerte de trabajar harto en televisión, que es más o menos lo que me da el sustento, y eso no ha parado prácticamente nunca desde hace mucho tiempo. Entonces, nada, hago teatro y pelis cuando hay, y si aparece una peli afuera.
Si cae, bien, y si no, está bien también.
Claro, igual, igual.
Que caiga mejor.
Igual,
que no.
Igual no me hago tanto el leso, pero igual está este representante que vive en España y que, bueno, y que se la arregla. Pues, ahí está.
Claro, bacán. Oye, Pancho, te quería llevar para atrás a propósito de ponerse un poquito como nostálgico en algún lugar. Te quería preguntar cómo.
No, cuando trabajabas
en
CQC.
No, mucho más atrás incluso. No, quería ir a la época dorada de las teleseries de TVN, fíjate. Ya. A propósito de que el otro día, no me acuerdo, me topé con una secuencia, un reel en TikTok, ponte tú, de una secuencia, no me acuerdo de qué teleserie. Y me puse a pensar en lo significativo que fue el trabajo que hizo TVN durante todos esos años, ¿no? De mediados de los 90 o principios de los 90 hasta principios de los 2000, ¿no? En un minuto cuando tengo la impresión que Chile necesitaba volver a reconocerse de alguna manera después de la dictadura, volver a unirse, a encontrarse, ¿no? Y TVN tuvo, creo yo, esa forma tan inteligente de provocar esa cohesión a través de dar a conocer de nuevo los territorios, las culturas, las
Poyolana, Oro Verde,
todo el país, ¿no? ¿Cómo recordáis esa época? ¿Cómo se vivía desde adentro ser parte de eso que más que un lote de teleseries, pienso yo, esta es una tesis personal, era parte como de una reconstrucción cultural, güey?
Yo estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, fue así, fue una aventura maravillosa, pero hubo voluntades muy fuertes ahí. Estaba Vicente Sabatini ahí a cargo y la Kena Rencoret, dos cabezas supermente potentes, claro, en lo que era producción artística telesérica, digamos.
Los Plancheira, hoy todo eso.
Entonces, y efectivamente en esa época no existía el internet, apenas estaba recién como los primeros pasos, pero era muy remoto todavía, para nada masivo. Sí, y por lo tanto mucha gente del país no conocía, dice llanamente, bueno, hoy día tampoco tanto, pero en esa época mucho menos, no conocía los lugares, las distintas culturas del país, y meterse con una teleserie en regiones fue, claro, fue muy novedoso, fue muy entretenido, no solamente por las historias que se contaban, que uno puede pelarlas más o menos, pero porque eran grandes producciones.
Eso,
de partida
se movían grandes producciones, desde maquilladores del set, de todo, tramoya, los actores, directores, los guionistas, se movía todo, que hoy en día es algo más,
es imposible,
más rápido,
es que
¿cierto?
Es que es imposible, porque en ese tiempo, imagínate, todo lo que era publicidad estaba a través de la pantalla chica, entonces todos los recursos estaban ahí.
Claro.
Hoy día
claro,
los recursos están repartidos por muchas partes, todas las plataformas, todo Instagram, en fin, todos los medios que hay de internet, más las pantallas. Entonces ya la industria no tiene nada que ver con esa época, no. Esa época el edificio de TVN se construyó gracias a las teleseries prácticamente.
Claro, es muy probable.
Oye, porque son demasiadas, yo estaba viendo, yo por lo menos crecí con todas, con Sucupira, con Oro Verde, Llorana, La Fiera, Romané, Papa Ilusión, Puertas Adentro, Los Pincheras, Los Capos, Cómplices, Corazón de María, Viuda Alegre, ¿dónde está el
como dice? Si las estuvieran leyendo, Maca.
Es que hice un listado.
No, si las tienen en la memoria.
No, hice un listado, no, pero las vi todas. Pregúntame, ¿y dónde está Elisa? Para mí fue claro, fue como una primera como diferente, como de noche.
Para
como...
mí, claro, fue la primera así de que ha sido un tipo malo.
Era malo, eso no se hace.
Ahora eso ya es posterior a donde está Elisa desde 2000 y
claro,
tanto.
Claro,
posterior
claro.
A la época 2010, no sé cuánto, posterior a la época que estamos hablando, pero...
Sí.
Sí, sí, pero...
Pero bueno, sí, eso pasó con esas teleseries, fue un gran momento, pero es imposible repetirlo de la misma manera. Ahora hicimos hace un par de años una en el Mega, que la hicimos en Cochamó, que también tenía un poco ese espíritu, digamos.
Ya. Y que fue, claro, digamos, tenía un aire de sí, familia, se podría sí, decir.
Y también de ir a regiones, a un lugar poco conocido, y trabajar con la gente del lugar, en fin.
Bonito, bonito. Oye, Pancho, bueno, conversemos acerca un poquito de la obra. Estabas contando el carácter literario que le había dado a la adaptación de Educando a Rita, el Álvaro Espinosa, ¿no? Sí. Que es el director. Cuéntate un poco qué es lo que ha sido como para ustedes, cómo ha sido el proceso de interpretar, de hacer el protagónico. Mira, tiene algunas particularidades que salen de lo que más o menos uno conoce acerca del trabajo.
Bueno, mira, ese, Educando a Rita es una obra, como te decía, escrita a mediados de los 80. Uh-huh. Es del espectáculo, es una hora 40 de diálogo entre una chica y este caballero, entre Rita y Frank. Lo que tiene de rico es que es un diálogo muy fluido, un diálogo muy bien escrito. Eso es lo que a Álvaro lo entusiasmaba tanto. Uh-huh.
Claro.
Por lo tanto, la hora 40 se va soplada, digamos. No, el público reacciona súper bien, no se cansa, se disfruta, entiende la historia, se ríe por momentos cuando aflora la comedia. Y por lo tanto, es una obra entretenida. Y la reacción del público ha sido sumamente positiva en ese sentido. Ha sido súper bien acogida.
Qué buena.
Llevamos 8 funciones ya, 2 semanas. Y está bien, va de menos a más en términos de público, así que estamos bien. Esta cuestión se va corriendo la voz.
Sí, así se
claro,
funciona mucho.
Ahora es boca a boca, ¿no?
Ahora, en el personaje de Frank, el que yo hago, es un maestro, un profesor, un académico que enseña en su taller, en su estudio, porque ya está aburrido de la enseñanza académica, claro, de la universidad. Está alcoholizado, está revenido, ya está pasado revoluciones, ya está cansado, ya no cree en nada, no cree tampoco en la academia. Y llega hasta Rita, que es una mujer bastante más joven que él, obviamente, y que viene de un medio socioeconómico y cultural menor, por llamarlo de una forma.
Claro.
O sea, no académico, de todas maneras. Pero viene con la riqueza de la cultura propia de la vida nomás. Y una riqueza que ella además la expresa con mucha pasión y con mucha fuerza y muy entretenida. Entonces, cuando se confrontan, y ella quiere ser, o sea, quiere abrazar la academia, ella quiere saber, ella quiere conocer, claro, ella quiere tener el conocimiento en la cabeza. Y Frank, porque todo en su medio, en el medio de Rita, lo único que hacen es tomar y karaoke y pegarse los conchazos. Bueno, entonces viene a buscar esta ilustración. Y Frank, cuando la ve tan rica en su forma de pensar, en su forma de reaccionar, de vida, etcétera, no quiere enseñarle. Dice, no, si yo te enseño, te voy a normalizar, te voy a poner igual que todo el común de la gente, más o menos ilustrado, y te voy a destruir en el fondo.
Claro.
Claro.
Entonces, está esa visión paternalista del tipo que está en la academia, ¿no es cierto? El tipo que está arriba y que ve para abajo y dice, los de abajo están mucho mejor que yo, en fin. Claro. Versus, ¿no es cierto?, el mundo que está abajo y que quiere crecer, digamos.
Claro, está esa tensión, digamos, entonces, entre esos dos universos.
De esos dos universos, esos mundos, y en ese sentido súper actual también, la discusión tiene que ver con la educación, tiene que ver cómo estamos entendiendo la educación, tiene que ver cómo estamos mirando al otro, etcétera. Entonces, es bien actual, sí, totalmente actual en la temática, digamos, pero
tiene súper alto sentido.
Se entrega no de una forma ni ideológica ni de tesis, sino que una relación muy rica, claro, y de muy rico texto.
Pancho, pregunte, ¿cómo te yo no soy actriz, pero me encantaría saber cómo te preparas para cada papel, por ejemplo, porque cómo puedes cambiar de personaje a personaje, de malo a no malo, a este profesor, por ejemplo, al papel de Arturo Bulnes, que te fuiste ahí a pasarlo chancho en una residencia de adulto mayor. ¿Cómo se logra? Yo sé que son años de oficio están, pero como si hay alguien que está escuchando y dice, el tremendo Pancho Reyes, están entrevistándolo, me encantaría saber si es que hay algún tip, algo que uno se mete como en el papel.
Es la pega nomás, la pega que se hace en los ensayos, la pega que se hace en ese sentido. No sé, esta obra Rita, por ejemplo, tuve un texto largo. Para nosotros memorizarlo era súper complicado, porque además era muy pimponeado. Entonces, no es fácil. Cuando tú tenías un monólogo, lo memorizás y lo pasás y lo pasás y lo pasás y sale. Pero cuando es pimponeado, tenés que tener al otro al lado, porque si no es muy difícil.
Si es que se puede brotar con
agarro
el hijo.
A quien puedo, agarro a la Carmen, mi hijo, a mi hijo Ismael, qué sé yo, al que pueda. Y si no, voy solito nomás, voy solito y tirándome las réplicas, en fin. Yeah. Bueno, trabajo largo. Nosotros ese trabajo lo hicimos casi durante 6 meses, ¿cachai? De ensayo sin sin subirnos al escenario siquiera.
Claro.
Metiéndolo en el texto, memorizando el texto y también desentrañándolo, entendiéndolo.
Que es lo otro, entonces, porque una cosa es recitarlo y lo otro es como decirlo con intención, que es totalmente diferente.
Claro, entonces la respuesta a tu pregunta, si tenía una técnica particular para meterte de un personaje en otro, no, pues el trabajo en el tiempo.
El día a día.
Sí, es lo que te va... Lo que te va sacando, ¿no es cierto? Distinto carácter o distintas formas de hacer las cosas.
Ay, Dios mío, qué difícil.
Educando a Rita se llama la obra que protagoniza Pancho Reyes junto a Andrea García Huidobro, obra dirigida por el actor y director Álvaro Espinosa también. Un clásico en esta nueva mirada, ¿no? Para los tiempos que corren. En el Teatro Finisterrae, entonces, las entradas están a la venta y se pueden adquirir en Ticket Plus. Y va a estar hasta el 21 de abril presentándose en el Teatro Finisterra. Así que
tenemos función los jueves y los viernes a las 20:30 horas y los sábados y domingos a las 19.
Estupendo. ¿Viste? Perfecto. Para salir después de la pega.
Y después, sí. Y después, además, está ahí en la esquina de Pero Valdivia con Bilbao, donde hay muchos localcitos para poder servirse.
Pues, de hecho.
¿Cierto?
Tal cual.
Uno puede ir al Domani, después ir al Bar Valdivia.
Sí,
ahí
está el 555.
Mira, tú
sí, la esquinita ahí que está re bueno y atiende hasta muy tarde. Que no se...
Sí, que tiene unas barras de cervezas increíbles, cervezas muy buenas. Artesanales.
Oye, estaba hablando con...
Se le conoce como Hemingway también, porque está...
Es que es el ex Hemingway, el claro, justamente.
Me había comentado dentro de la producción que íbamos a tener entradas para sortear a través de nuestra cuenta de Twitter. No, de verdad, me dijeron que sí, no lo estoy inventando. ¿De verdad?
¿Ya? En una de esas me gano una.
La voy a cobrar. Así que vamos a estar sorteando durante este día en el programa de hoy en nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop, las entradas para ir a ver entonces esta tremenda obra que tiene a nuestro querido Pancho Reyes educando a Rita. Muchas gracias por venir.
De nada, y gusto de saludarlos.
Igualmente, Pancho, que te vaya muy bien. Gracias.
Vamos a la música, luego, nos quedamos con Passion Pit. Esto se llama Take a Walk. Son las 6:55. Mira, ahora voy a escribir para la entrada. Mira, hola. ¿Te acuerdas que tuvimos entrada? Sí, mira, ¿ves? Me dijeron que sí, sí.
Sí,
esta es seriedad. Este programa no es cualquier cosa, no lo hace con producción. Oye, las entradas para DJ Seco, o sea, para DJ Emi, perdona, te confundí. Y para mí. Esto es Passion Pit en Rock and Pop.